hacía mucho que no he charlado con Carlos Ferrari, un gran luchador de las pymes, de las empresas, del comercio, acá de la ciudad de Bahía Blanca, en su momento también con emprendimientos grandes, que tuvo intenciones de que se pudieran armar en nuestra ciudad, ciudad brava, difícil para poder hacer cosas grandes en serio. Y Carlos Ferrari siempre estuvo presente. ¿Cómo estás, Carlos? Marcelo te saluda.
¿Qué tal, Marcelo? Bien, un gusto, ¿eh? También Fabiola, buenos días.
Buenos días, presidente de APYME, le comentamos a la gente, a la audiencia que está del otro lado. Y qué bueno, Carlos, están preparándose para el 24 de enero, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas que nosotros adherimos y participamos este 24 de enero por el reclamo que se hace masivamente de distintas organizaciones, de trabajadores, CGT, CTA, nuestra institución, otras más, también en la ciudad de Bahía Blanca, contra lo que es el DNU del gobierno nacional y la ley ómnibus. Uh-huh. ¿Por qué esto? Porque entendemos que toda esta normativa que se pretende imponer es un enorme retraso y destrucción para la República Argentina. Particularmente, en primer lugar, de la soberanía argentina. En segundo lugar, de la industria nacional, una apertura indiscriminada de las importaciones, que esto destruye, por supuesto, la producción nacional y afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas y al comercio local también. Son medidas que restringen todo este tipo de desarrollo y de crecimiento, ni hablar de las 41 empresas que hay dentro de ese programa para estatizar, ¿no?, las empresas públicas de toda índole. Sí. Esto también es un enorme retraso y dependencia del país, extranjerizándolo por todas estas normativas y la quita de derechos que está tanto en los trabajadores como en la sociedad civil en su conjunto. Nosotros nos pronunciamos totalmente en contra. Creo que es un modelo neoliberal de exclusión que se implementó en los años 90, ahora mucho más profundo, sin lugar a dudas. Después siguió el 2001 y también continuó el 2015 hasta el 2019 con el gobierno de Macri. Y se pretende, con la excusa de distintos nombres, hacer lo mismo. Como es con la pretensión del gobierno y la provocación del gobierno de la creación por parte de ellos mismos de una crisis inédita económica, una crisis que no tiene razón absoluta de ser para nada.
Carlos, ¿quiénes convocan acá en Bahía?
Bueno, acá en Bahía hay varias organizaciones. Acá en Bahía está, como es, Nuevos Vientos, La Básica, o en el caso de APYME, ¿sí?, distintas organizaciones, son unas 15 organizaciones, y también estamos esperando acá el pronunciamiento de los gremios y los sindicatos. El caso de las dos CTA, que también una de ellas está, y de la CGT local. Uh-huh. Esperemos que esta convocatoria sea mucho, mucho más amplia de lo que manifiesta ahí este documento, este comunicado que hemos mandado. ¿Sí? En adhesión también a la convocatoria nacional, ¿no?, como dije antes.
Carlos, vos pusiste dos referencias de momentos parecidos, ¿no?, que hubo una gran apertura de mercados, que eso repercutió mucho en los puestos de trabajo, en las ventas. Recordale a la gente más joven, que por ahí no tiene idea de lo que pasó, ¿qué pasó con Martínez de Hoz?, ¿qué pasó con Menem?, ¿qué pasó con el 2001?
Qué buena pregunta. La verdad que buena reflexión, Marcelo. Bueno, comenzó en el 76, yo por ahí no lo tomé, con Alfredo Martínez de Hoz, cuando en aquel momento dijo que Argentina perfectamente era un país que lo podíamos manejar con mil familias, un país factoría para exportar todo lo que se denomina como commodities, productos no elaborados o no con valor agregado. Había una publicidad en aquel momento de una fabricación de una silla argentina que se partía en mil pedazos, esto aduciendo que la industria argentina era de muy mala calidad y que no había eficiencia en absoluto, ni rentabilidad, etcétera, etcétera, con una total desprotección. En los 90 continuó así. En los 90 el ministro Dromi, ministro del gobierno de Carlos Saúl Menem, dijo que nada que sea del Estado deberá continuar en manos del Estado. Así fue,
sí, sí.
Así fue que se cerraron 49.000 kilómetros de vía, así fue que se abrió las importaciones, así fue que se vendieron las empresas, por ejemplo, Entel, una empresa en la Argentina que lideraba el tema de las comunicaciones y en Latinoamérica, una empresa nacional importantísima, las empresas energéticas, de energía de luz, de empresas gas del Estado, las empresas navieras, la marina mercante, los ferrocarriles, ferrocarriles argentinos, en fin, en todo esto, sin lugar a duda, con esa apertura y discriminación de las importaciones, cerraron miles y miles de pymes, miles y miles de pymes. O sea, si no hay un Estado presente, un Estado que regule la actividad, un Estado que proteja la industria nacional, que defienda el mercado interno, que defienda la soberanía y las empresas estratégicas del Estado, como en otros periodos se vino haciendo, por ejemplo, tuvimos la recuperación de Aerolíneas, la recuperación de ARSAT, la recuperación de YPF, de Vaca Muerta, el gasoducto Néstor Kirchner, bueno, todas estas cuestiones hacen a que tengamos un país integrado y con un grado enorme de independencia. De lo contrario, el país pasa a ser un país con alto grado de dependencia, como es exportador de commodities. Y por supuesto que en ese escenario, tanto el comercio local como las pequeñas y medianas empresas no tienen posibilidad alguna de desarrollo, de crecimiento.
Claro.
En el periodo de 2015 al 2019... entre el gobierno de Macri, cerraron por este motivo 25.000 pymes. Entre las pymes estamos hablando también de comercios.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
Y bueno, y estimamos que en este periodo con el gobierno del presidente Milei va a ocurrir lo mismo. Posiblemente la cantidad sea mucho mayor, porque hubo mayor generación a partir después de aquel entonces, mayor generación de pymes y de comercios, ¿no? O sea que la caída puede ser mucho más precipitosa en ese sentido.
Sí, además no hay colchón, digamos, ¿no? Venimos de 8 años muy bravos.
Por supuesto, sí, sí, sí. Ya veníamos con una inflación marcada.
Claro.
La inflación no era favorable, no era favorable en absoluto, pero tampoco en absoluto era para crear la crisis económica que ahora están pretendiendo hacer, entregando todo y quitando todos los derechos. El camino no es ese.
Claro. Está buena esta diferenciación que haces, Carlos, porque vos representás a pequeños y medianos empresarios.
Sí.
Y, bueno, en este comunicado que podemos ver, ¿no?, ustedes hablan de que se beneficia un sector concentrado de la economía. ¿Quiénes son? Contale a la gente.
Bueno, el sector concentrado de la economía son los grandes grupos económicos, ¿sí?, como puede ser Techín, como puede ser Arcor, ¿sí? Hay innumerables, son unas 500 empresas, un 20-25% son nacionales, este grupo concentrado, que manejan alimentos, que manejan medicamentos, ¿sí? Y que manejan, están insertadas también en las empresas de servicios, en las empresas de servicios que fueron privatizadas. El resto de estas 500 grupos o empresas, también hay transnacionales, ¿sí? Que venían aumentando y vienen aumentando de manera desmedida los precios, ya que tenemos alimentos, incrementos, medicamentos, que en el último mes aumentaron más del 100%, con lo que venían aumentando durante el gobierno anterior todos los meses. Por ejemplo, la medicina prepaga, las empresas de servicio, de cable, de comunicación, de internet.
Claro.
Y así permanentemente, ante un fallo que se había presentado de estas empresas, que presentaron 10 amparos y la justicia falló a favor de ellos por el decreto que había sacado el gobierno anterior del congelamiento o reajuste de tarifas.
Claro, no se la consideró un servicio cuando hoy tenés el 90% de la actividad hecho por internet, no tiene sentido.
Exactamente, y hoy internet como el servicio de comunicaciones es un servicio de derecho universal.
Claro.
Hoy sin eso no se puede vivir, no se puede desarrollar, no se puede comunicar, es esencial. Bueno, es un servicio que la justicia argentina acompañó siendo de manera totalmente privada, y al antojo de las empresas, aumentando todos los meses, y estos meses va a ser peor. La medicina prepaga otro aumento del 40% porque dice que están en crisis, que no tienen rentabilidad. Ni hablar de las empresas de comunicaciones. Por ejemplo, Movistar, por dar un ejemplo, la empresa Movistar, que es telefónica, que es de España, aumentó el 20% en enero, pero ya venía aumentando los meses anteriores, los últimos 6 meses, y ahora en febrero otro 30% más. En concreto, del mes de mayo del 2023 a febrero del 2024, Telefónica aumenta las tarifas, por dar un ejemplo, Movistar un 400%. Creo que esto no se justifica, no se condice con la inflación interanual que venía marcándose. En principio, que hasta que este gobierno no asumió, era del 145%, que era muchísimo.
Sí, claro. Sí, sí.
Termina cerrando en el 211%. Insostenible, irrecuperable, y hay una fuerte pérdida de caída en el poder adquisitivo de la población, y por ende va a haber baja del consumo, sin lugar a dudas.
Todos esos números que estamos tirando, que son reales, uno puede decir, bueno, la telefónica puede justificar el aumento, el transporte, la nafta, pero y en el medio hay jubilados y trabajadores, ¿de dónde van a sacar la plata para pagar todos esos aumentos, entre comillas, justificados?
A eso voy, a eso vamos, sí, sí, seguramente. Me olvidé de los combustibles.
Claro,
los combustibles también. Los combustibles, los alimentos, y los combustibles, pero los alimentos, se mencionaba que ya estábamos al nivel de los precios internacionales de Estados Unidos. Pero nosotros acá cobramos en pesos.
Claro.
Y en pesos, muchísimo, muchísimo menos de lo que es a nivel internacional. O sea, es una adecuación que se pretende hacer totalmente leonina y en desmedro de la población. Y sin lugar a dudas, Marcelo, a tu pregunta, que tanto jubilado, la jubilación, hoy día la jubilación mínima es 100 y pico mil pesos, ¿eh? 102 mil pesos o 120 mil, depende aquel que está que se había adherido a una moratoria anteriormente o el que tiene los 30 años de aporte.
Claro.
Esta es la jubilación mínima. Hoy es inexistente. Se está pidiendo una jubilación mínima de 400 mil pesos, que es para tener un grado de dignidad, ya que para una familia, para no vivir bajo la línea de pobreza, necesita 500 mil pesos.
Seguro.
Bueno, a todo esto hay una provocación de esta situación por parte del gobierno de Milei, totalmente injustificada, en llevar a esto a un país nuevamente, yo diría un país factoría como aquel entonces, ¿sí? Manejado por pocos grandes grupos económicos, nacionales concentrados, y particularmente las multinacionales extranjeras.
Carlos, la última, ¿qué convocatorias entonces para el 24 de la gente de APYME?
Y nosotros acá en Bahía Blanca, estas entidades, que somos unas 12, 15 entidades que adherimos, estamos llamando, y estamos esperando en Bahía Blanca también los pronunciamientos de las dos centrales, de la CTA, Central de Trabajadores Argentinos, y de la CGT local, ¿sí?
Bien.
Y la convocatoria es adhesión a nivel nacional, con el paro que hace la CGT, las centrales y distintas organizaciones del orden social, de los movimientos, en fin, de los partidos políticos, de otras organizaciones también empresarias, contra el DNU y contra la ley ómnibus del presidente Milei.
Perfecto, Carlos, gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Gracias a ustedes, buenos días.